¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 7:01 y estamos aquí en Nada Personal en Radio Duna. Matías del Río, ¿qué tal?
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Son las 7:01, este 30 de abril, a esta nueva edición de Nada Personal en Radio Duna. Partimos tan tempranito aquí, un día que sigue dando vuelta la misma noticia.
En el minuto a minuto, ¿no?
Y claro, y esta noticia de la cual no hay mucho, no hay mucho cómo saber a qué asirse. Una noticia que tiene miles de derivadas, miles de miradas, y no tenemos muchas versiones concretas, reales y certeras de lo que pasa. Nos referimos a un Venezuela muy, muy caliente en el día de hoy.
Así es, vamos a estar conversando largo sobre eso porque esta jornada se inicia en Caracas cuando Leopoldo López, el líder de la oposición, quien estaba con arresto domiciliario en su casa en un barrio en el este de Caracas, fue liberado por la policía, que supuestamente hay versiones que dicen que se hicieron los lesos en el fondo para poder dejarlo salir. Todo esto era una orden que había dado el presidente Juan Guaidó, el presidente encargado, ¿cierto?, que reconoce solamente la oposición de liberar a los presos políticos. Con Leopoldo López entonces aparece Juan Guaidó en este día que sin duda marca un hito para los últimos años de esta crisis en Venezuela.
Sí, vamos a entrar de pronto porque vamos a revisar el panorama, el menú para entrarle a Venezuela, que hay tantísimo desde donde mirarlo. ¿Te parece?
Así
que
otros es.
Temas tenemos para hoy?
Hay otros temas porque, por ejemplo, en Rancagua siguen ocurriendo cosas. Alberto Ayala, uno de los fiscales encargados de investigar, hacer sumario a Arias, lo notifica de este sumario en su contra, pero no es suspendido del cargo. Es decir, Emiliano Arias, fiscal de Higgins, puede seguir ejerciendo como tal. Y en la iglesia siguen pasando cosas. Hay un comunicado de los jesuitas donde lamentan lamentan lo ocurrido, lo que denuncia. Exacto. La denunciante, valga la redundancia, de el padre Renato Poblete, uno de los emblemas y máximos representantes del Hogar de Cristo. La mujer de hoy era una entrevista en Mega, en Ahora Noticias, que fue muy golpeadora, diría yo, en que contaba que este sacerdote...
¿Tuviste posibilidad de verla?
Sí, sí, la vi.
Impresionante,
¿no? Muy impresionante. En que decía que el sacerdote le gustaba que hombres la violaran y el mirar, y que también la había obligado a abortar 3 veces. Así que, bueno, eso sin duda ha golpeado mucho también a los jesuitas.
Exactamente. Y el presidente Piñera hizo una declaración hoy día a la vuelta del país con 2 temas. El tema China, la gira, que a su vez China subdividido en las labores presidenciales y las labores familiares. Y después entró el tema Venezuela para terminar una verdadera cadena nacional que hizo eso de las 10:30 de la mañana en el Palacio de la Moneda. Así que le vamos a entrar a esos temas. No sé si queda otro.
Hay otros temas ciudadanos. Por ejemplo, Red. Analicemos lo que está pasando ahí. El índice de evasión disminuyó en 2,6 puntos porcentuales, la más baja desde el 2017. Esos son algunos de los temas que tenemos para hoy aquí en Nada Personal, pero ahora vamos con los titulares porque Quique Llávar ya está con nosotros. Quique.
Vamos con los titulares. Durante esta tarde, el canciller Roberto Ampuero abordó la situación de la crisis venezolana y reforzó que Juan Guaidó cuenta con el apoyo de Chile y del Grupo de Lima. En la instancia, Ampuero confirmó que nuestro país recibió como huéspedes a Leopoldo López, su señora Lilian Tintori y la hija de ambos de tan solo 15 meses. Y el Grupo de Lima anunció que se reunirán este viernes en Perú para abordar la situación venezolana. El Grupo de Países Latinoamericanos con esto emitió un comunicado en donde expresaron su pleno respaldo al proceso constitucional y popular emprendido por el pueblo venezolano y le solicitaron a las Fuerzas Armadas de ese país manifestar su lealtad al presidente encargado Juan Guaidó. Y en noticias del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con endurecer el embargo a Cuba e imponer sanciones del mayor nivel a la isla si las fuerzas militares y de inteligencia cubanas, que según Washington están infiltradas en Venezuela, no cesan sus operaciones en el país sudamericano. Además, el mandatario de Estados Unidos agregó que espera que los soldados cubanos regresen a su isla de manera rápida y pacífica. Y en el deporte, hoy a las 20:30 horas, Colo Colo buscará su paso a la segunda ronda de la Copa Sudamericana, enfrentando a Universidad Católica de Quito en el Estadio Monumental. En la ida, los salvos se impusieron por 1-0 con gol de Esteban Paredes.
Gracias, Quique, por esos titulares. Sí, son las 7:06. ¿Estamos en Duna?
No, es personal. A eso de las 6 de la mañana.
5:30
por ahí.
5:30 para ser más precisos.
Por la chilena. Se empezó a desencadenar la jornada de... Hay mil formas de nombrarla y aquí los nombres importan. Golpe, golpe de Estado, levantamiento, protesta.
Operación Libertad.
Y hay que tener cuidado porque los nombres importan, porque decir golpe de Estado es como aquí en Chile haber dicho golpe de Estado o pronunciamiento. Esas dos palabras significaban tener una enorme carga.
Para uno pronunciamiento y para otro golpe.
Por eso, el quien quería decir algo lo decía de una manera, quien quería decirlo de otra lo decía de otra. Aquí decir golpe militar es reconocer, o un golpe de Estado es reconocer la legitimidad de Maduro de alguna manera. Es decir, que Guaidó y su gente intentaron hacerle un golpe de Estado. Eso implicaría que Maduro detenta la legitimidad del manejo del Estado y no la tiene, según al menos 60 países de la comunidad internacional. Por lo tanto, es que yo creo que hay que ser súper neutro en este sentido, decir un golpe, que el golpe es... Pero ahora no dio ni para golpe, dio por una protesta más profunda, más seria, y creo que lo que habla de la seriedad de esta jornada y de este intento de Guaidó y compañía, o la oposición, tiene que ver con que recién 5 horas después Nicolás Maduro sacó el habla a través de Twitter. Antes ni siquiera sabíamos del paradero de Nicolás Maduro.
Nervios de acero fue lo que dijo para demostrar que él estaba supuestamente muy tranquilo frente a lo que estaba ocurriendo. Como decíamos, partió esto con la liberación de Leopoldo López, y en lo que tú decías recién respecto de cómo referirse, porque tienen naturalmente un significado, una carga distinta, me llamó la atención que en la reciente declaración hace alrededor de 30 minutos que dio el canciller Roberto Ampuero, una declaración de varios puntos manifestando la posición de Chile, acuñaba el término que han usado durante todo este tiempo tanto Guaidó como sus seguidores al hablar del cese de la usurpación. Esa fue la terminología que ocupó el canciller Roberto Ampuero esta tarde, donde también confirmó nuevamente que estaba como en calidad de huésped en la embajada de Venezuela, Leopoldo López, Lilian Tintori y su hija de 15 meses, Federica, además de un diputado que estaba desde antes, que Freddy Guevara y Roberto Enríquez.
Después podemos hacer recuento hacia atrás y partamos por lo que está ocurriendo ahora. Cae la noche en Caracas y tomamos contacto con el periodista Pedro Pablo Peñalosa, con quien yo he mantenido contacto durante el día. Él es un periodista independiente que reporta para diarios internacionales y nos ha sido muy útil porque es una fuente que está en la calle, es del periodismo independiente. Pedro Pablo, muchísimas gracias por toda la colaboración que nos has prestado, y nos puedes contar qué ocurre en este momento en tu país.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, ahora con mucha incertidumbre, quizás ha sido la marca de todo el día. Digo esto porque en principio se espera la declaración de Juan Guaidó, al parecer entre las 7:30 y 8 de la noche, hora local, va a difundir un video a través de sus redes para, fijar posición sobre lo ocurrido el día de hoy y también anunciar las próximas medidas que desarrollará. Y por otra parte también la aparición de Nicolás Maduro, quien, como ustedes señalaron allí, publicó un mensaje en su cuenta Twitter, pero luego no ha aparecido. Sí, declaró ante los medios el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, para ratificar su lealtad a Maduro, pero Maduro aún no aparece. Y eso obviamente también ha generado una cantidad de especulaciones y dudas. Y bueno, es lo que estamos esperando a esta hora.
Pedro Pablo, buenas noches. ¿Se sabe algo de dónde está Juan Guaidó? Porque Leopoldo López, sabemos que está en la Embajada de Chile, pero de Guaidó no hemos sabido últimamente aquí.
No, lo que te señalaba, se está esperando esta declaración. Su equipo de prensa ha señalado que deben difundir un video de Guaidó a través de sus redes, pero no, temprano estuvo encabezando las manifestaciones, acompañando, ¿sí? Acompañado de Leopoldo López, pero luego ya sí no ha aparecido más y se está entonces esperando que se publique esta declaración.
Ahora, ¿qué?
La situación de las calles, sí. Me gustaría que nos dieras la temperatura de la calle en distintas ciudades grandes de Venezuela en este momento.
Bueno, en principio, hablar de Caracas, donde se ha desarrollado una movilización encabezada por Guaidó y Leopoldo López, como decía, esto ha sido al frente de la base militar de La Carlota, en Altamira, en el este de Caracas, y en respuesta, el chavismo convocó a una manifestación en los alrededores del Palacio de Miraflores, en apoyo a Nicolás Maduro. En el interior del país también se han registrado una serie de protestas, de manifestaciones, algunas que no han sufrido mayores ataques, otras sí han sido fuertemente reprimidas. Aquí el balance en Caracas es de al menos unos 59 heridos, hasta la última información que pude revisar. Y bueno, se espera, el día de mañana había convocado Guaidó una gran manifestación. Esperemos su declaración, a ver si se mantiene en pie o qué piensan hacer ahora. Y también la respuesta del chavismo, pero lo cierto es que la gente ha salido a la calle a manifestar, y como digo, en algunos casos no ha habido represión, pero en otros sí, y ya contamos nuevamente con un número importante de heridos.
Pedro Pablo Peñalosa, periodista venezolano, está en Caracas, está conversando, informando en directo para Radio Duna. Y la mañana, muy temprano, cuando pudimos hacer conexión por WhatsApp, la protesta, Guaidó estaba y López estaban fuera de esta base militar de La Carlota. Sí. Luego lograron entrar a eso de las 9:30 chilena. ¿Sigue adentro Guaidó? ¿Sigue tomada por la oposición o la recuperó el gobierno de Maduro esa base militar?
No, la información que se tiene es que esa base militar fue recuperada por Maduro, por las fuerzas leales a Maduro, y las manifestaciones que estaban desarrollando en los alrededores de esta
¿Y cómo logró de esta salir? ¿Y cómo logró salir Guaidó de ahí?
Pues estuvo allí, y luego, bueno, cuando comenzó la represión, la respuesta de las fuerzas de Maduro, ahí se retiraron, subieron un poco hacia la Plaza Altamira, y allí se mantuvo la manifestación. Pero allí sí actuaron las fuerzas leales a Maduro. En principio no hay ningún reporte de una base militar que esté tomada por fuerzas leales a Guaidó. Lo que sí se tiene la información de que quien era director del SEBIN, del Servicio de Inteligencia, de la Policía Política Chavista, bueno, rompió con Maduro y se unió.
Eso es clave,
a este movimiento.
Eso parece ser clave. Es quizás la autoridad de más alto rango en el régimen de Maduro que se cambia de bando. ¿Eso está confirmado, que el director del SEBIN se cambió?
Sí, además se publicó una carta donde él expresa su posición y por qué tomó esta decisión. Es clave que decir además que precisamente el SEBIN, bueno, primero era responsable de la custodia de Leopoldo López, pero además hay que decir que el SEBIN es un cuerpo aquí que es identificado como un factor fundamental en la represión.
En nuestra DINA, disculpa para ubicar un poco a la gente, en nuestra dictadura era lo que era la DINA, de alguna manera, Manuel Contreras, okay. el jefe de la inteligencia, el que hacía la represión y dominaba los lugares de detención donde se reprimían los opositores políticos, para hacer un símil, lo que hubiese significado que el Mamo Contreras, un hombre que en fin, para los chilenos dice mucho, si hubiese pasado la oposición, ese nivel de desorden político que hay allí.
Sí, y claro, y el SEBIN lo que decía, famoso ya lamentablemente, por perseguir, hostigar por los presos políticos e incluso por la muerte de algunos de ellos. Quizá el escándalo más reciente en ese sentido fue la muerte del concejal Fernando Albán en octubre del año pasado. Pero sí, es un cuerpo represivo que está marcado por todas estas denuncias no solamente que se han presentado aquí dentro del país, sino en organismos internacionales, precisamente por ser, bueno, un brazo ejecutor para la represión, la persecución contra la disidencia. El jefe de ese cuerpo represivo hoy se separó de Maduro y se unió al movimiento que encabezaba Guaidó.
Ahora, Pedro Pablo Peñalosa, siendo ya las 8:00 de la noche, después de esta jornada tan larga y agitada en Venezuela, con López en la Embajada de Chile, Guaidó irá a dar un mensaje ahora, pero ¿se podría decir que este intento de golpe de Estado fracasó?
Bueno, ya hay en este momento un análisis acerca de lo que esto puede significar. En principio, destaquemos algo que es evidente, no logró el objetivo de desplazar, de echar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores. Ahora hay que ver lo que viene, digamos, como consecuencia de esto para ambas partes. Si Maduro puede dar una respuesta de mayor represión suficiente, con la fortaleza y estabilidad suficiente para avanzar así, o qué tan tocado pudo haberlo dejado este movimiento del día de hoy. Lo que sí está claro, repito, es que el objetivo de desplazar a Maduro no se dio. Pues en ese sentido puede decirse que fracasa este movimiento el día de hoy, pero bueno, hay que ver, creo yo, cómo las cosas van evolucionando de aquí en más.
John Bolton, que es el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, indicó en algún momento de que había un acuerdo previo al día de hoy con altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, el señor Padrino López y Michael Moreno, para que se pasaran a la oposición y que llamaran a Maduro a dejar de manera pacífica el gobierno, el poder. Estamos hablando de el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, por un lado, sí, que es Michael Moreno, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Además, un comandante, sí, de la Guardia de Honor Presidencial, Iván Rafael Hernández. Ellos rápidamente hoy han dicho que todo eso es mentira de Estados Unidos y de Bolton. ¿Se había sabido algo de esto antes en Venezuela?
No, digamos, al margen de los rumores que siempre hay, no había, digamos, ningún elemento y nunca se había expresado de esa manera que hubiese algún tipo de contacto. Como usted bien señala, cada uno, sobre todo, bueno, Padrino López al frente del alto mando militar y Michael Moreno declararon y rechazaron este movimiento encabezado por Guaidó. No había información, pero sí, como digo, hay una cantidad de rumores porque, bueno, el país está en medio de una inestabilidad muy grande. Bien saben la crisis política, y no solamente la política, sino económica, que padece Venezuela, y eso obviamente siempre es caldo de cultivo por una cantidad de rumores y especulaciones. Pero tal como lo plantearon hoy los voceros norteamericanos, ciertamente eso no se había tratado así ante la opinión pública.
¿Por qué se habría adelantado la fecha de esta gesta, de este acto, de este movimiento, si para mañana, 1 de mayo, había citadas protestas y movilizaciones? Hay una especulación que habla de que se encontraron con la información de que podían liberar a López y que eso hizo adelantar los acontecimientos para aprovechar ese empujón, ese envión de energía a la oposición para tener a López como líder en la calle junto a Guaidó e intentar quedarse con el poder hoy. ¿Algo de eso, o cómo te lo explicas tú, que se haya adelantado para hoy y no que se esperara para mañana, que era una jornada ya citada en la oposición?
Claro, pero hay que destacar que el día de mañana, en principio, se ha convocado una marcha, no a otra cosa, que evidentemente sea un movimiento que tiene el respaldo de un sector o de un grupo de militares que apoyan a Guaidó. Y yo esta pregunta la vincularía, si me permite, con la pregunta anterior de si fracasa este movimiento o no. Decía que en principio sí, pero también subrayo que hay que ver cómo esto evoluciona, qué otros factores pueden estar allí, quizá, o que hoy no se manifestaron y pudieron y podrían hacerlo en una oportunidad posterior. Recordar que el mismo caso de Chávez dio un golpe el 4 de febrero del 92 y luego en noviembre repitió no llegó al poder en ese momento, pero bueno, el resto ya es historia, y esto dejó muy tocado obviamente a todo aquel sistema político venezolano en ese momento. Aquí creo que es difícil, donde se caen las especulaciones de si se adelantó o no este movimiento, porque tenían también información de que podía ser desarticulado, atacado, y que entonces no podían actuar y prefirieron dar este paso. Repito, caemos en el terreno de las especulaciones, pero también hay que ver hasta qué punto, por eso digo, puede haber otros elementos dentro del Estado, dentro de la Fuerza Armada, que quizá hoy no se manifestaron, pero que pueden estar allí dentro y que pueden también tener una posición crítica con respecto al régimen de Maduro.
Bien, pues, Pedro.
Lo último, que tú dices que está pronto por subirse o un video o una locución en directo de Juan Guaidó, pero ¿se sabe dónde pasará la noche Juan Guaidó? Sí, me imagino que en su casa, naturalmente no, y no sé si lo estaba pasando el último tiempo, no sé si en alguna embajada, no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder con él.
Sí, esa información, digamos, no la han suministrado, pero él ha estado amenazado desde el día uno, hay que decirlo. Recordar que incluso en algún momento él fue detenido por unas obras, por efectivos precisamente del SEBIN. Y bueno, esa amenaza siempre ha estado ahí, de que puede ser encarcelado. Hay que recordar que de manera irregular la Asamblea Constituyente chavista levantó la inmunidad parlamentaria, y ya de esa manera pues le pone a ser encarcelado en cualquier momento. Así que esa amenaza está allí, y obviamente aquí lo que hay que ver, repito, es si el régimen chavista ahora va a profundizar la persecución, o, bueno, cómo va a reaccionar ante lo ocurrido el día de hoy, también esperando entonces que Maduro salga del público y diga qué va a hacer de ahora en adelante, ¿no?
Muy bien, pues Pedro Pablo Peñalosa, periodista del Universal de Venezuela, colaborador con nosotros los últimos tiempos para entender desde allí en directo lo que ocurre en las calles de Venezuela. Muchísimas gracias, Pedro Pablo, nuevamente por toda tu ayuda aquí a Radio Duna.
No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Gracias, Pedro Pablo.
Bueno, de primera fuente, sabiendo lo que ocurre allí, qué difícil saber lo que va a pasar, cómo va a reaccionar. No se logró revertir la hegemonía del poder.
No.
Eso está claro. Pero lo que también está claro es que este no fue un golpe, no fue un chancacazo que no le haya golpeado, no haya dejado heridas o rajuñones en el régimen. La prueba es que bajaron la señal internacional de CNN, bajaron la señal internacional del diario El Nacional, que hace 85 años de manera ininterrumpida viene transmitiendo en Caracas. BBC Mundo también sale del aire. Es decir, siente el golpe, el régimen de Maduro se siente cada vez más arrinconado, y cuando tú sabes que hay una fiera arrinconada y un régimen así arrinconado, tú no sabes cómo reacciona. Reacciona o cediendo y negociando, o reacciona de manera más violenta. Ese es el cuidado que tiene que tener la oposición y Guaidó esta noche, porque mañana hay otro día donde hay que volver a intentar hacerse con el poder.
Ahora, la magnitud, como tú dices, de este rajuño, de las magulladuras que quedan para Nicolás Maduro, es algo que se van a ir viendo con los días, me parece.
Pero esto es un goteo.
Es un
goteo de militares que van pasando de un lado a otro.
Claro,
se haya pasado el director del SEBIN es un goterón, no es un goteo, y con él parten muchos detrás.
Ahora, yo creo que hay, bueno, todavía queda, por supuesto, muchísimo por analizar, muchísimo por saber. El rol de Chile en esto, si estaba o no alta, cuánto se sabía, cuánto no, de lo que venía. Lo que hemos leído es que el presidente Piñera al menos se entera aquí llegando a la mañana en toda esta operación, porque además que Chile aparece con un papel bastante preponderante, ha estado muy aliado y muy impulsor de Guaidó y el fin del régimen de Maduro. Están los principales líderes en la embajada en calidad de huéspedes. Aclaró el canciller Ampuero que no han pedido aún un asilo político, sino que solamente están como huéspedes. Lo que sí descartaron, que en algún minuto se dijo, fue que Guaidó hubiese ido a la embajada de Chile. Eso, al menos a mí de la cancillería, decían que no era efectivo, o sea, y tampoco sabían dónde está Guaidó. Es algo que vamos a saber en los próximos minutos.
Tampoco se sabe dónde está Maduro. Es decir, hay algunos decían a las 12 del día, a las 11 del día, Guaidó no le está yendo bien porque no hay nadie que pueda decir que ostenta el poder legítimo de una nación y que tenga bajo su control el territorio y las Fuerzas Armadas cuando está sobre un auto hablando con megáfono. El que tiene el poder habla, sobre todo en una situación como esta en Venezuela, habla con el gobierno detrás y el generalato, los militares, que son la cuestión hoy día, que no está clara dónde está, detrás suyo. Pero no fue capaz Guaidó, pero tampoco fue capaz Maduro. Salió Diosdado Cabello en su momento, sí, lo hizo. Pero no es capaz tampoco Maduro de salir a dar un comunicado como el que estamos acostumbrados a hacer. Un tuit 5 horas después de que se inicia esta jornada habla del nivel de fragilidad en que se encuentra también ese gobierno.
Había
ese
dado régimen. Ciertas luces retuiteando algunas informaciones bastante afines a él, de ciertos medios de prensa que son chavistas, ¿no? Y de creo que también había retuiteado en algo a Diosdado Cabello. Me parece que había dado una declaración esta mañana. Pero bueno, así las cosas en Venezuela en esta jornada.
Y decíamos lo que había señalado Michael Bolton, de que llamaba a Padrino López a cumplir con su palabra, diciéndole, ustedes ayer estaban con nosotros para darle la espalda a Maduro y ahora se dieron vuelta a la chaqueta. Una forma de, ese también es una cuenta que me imagino que el régimen de Maduro tiene que aclarar muy bien, llamarlos a terreno y decirle, a ver, ¿cómo es esto? ¿Bolton miente o ustedes tenían arreglado un golpe dentro del régimen? Eso por una parte, eso es Bolton, que es el asesor de seguridad de la Casa Blanca. Pero Mike Pompeo, sí, el mismo, Mike Pompeo, ha dicho que en algún momento estuvo dispuesto, ya no Padrino López, que estuvo de acuerdo y dispuesto el propio Nicolás Maduro Moros de viajar a La Habana, de dejar el poder, pero que fue Rusia, el gobierno de Vladimir Putin, quien habría frenado estos instintos, estas ganas ya de solucionar el problema o al menos de liberarle presión a la crisis política venezolana y haberle dicho que no, que tiene que quedarse en Venezuela a cargo del poder.
John Bolton, no Michael.
¿Qué dije
yo? Sí, Michael, por eso yo decía...
Michael
Bolton.
Yo
soy secretario de Defensa norteamericano. John Bolton.
Si
sí, estaba atenta. La cosa es para que veas tú, así, para no confundir a nuestra... O sea, porque ya Trump es un personaje, pero tener a Michael Bolton en el gabinete puede ser demasiado. Bueno, en fin, agitada la jornada en Venezuela y, por supuesto, si es que Guaidó habla, les estaremos contando en los próximos minutos. 7:29, estamos en Duna.
Nada personal. ¿Rancagua? ¿Tú me vas a contar qué es lo que está pasando en Rancagua?
Sí.
Las noticias están tan rápidas, sí, y tan potentes que los temas van quedando archivados.
Así es, después que nos parecía tan grande, ¿no? Y después sale esto y todo se ve disminuido. Bueno, nosotros pensamos hoy día que íbamos a tener un día tranquilo, pre-primero de mayo. Más no, ha sido un día intensísimo. En Rancagua, ¿qué es lo que ocurrió? Que Alberto Ayala, es el fiscal regional de Antofagasta, fue elegido por, acuérdate que ya eso ya es una noticia vieja, quiero decir, hace como una semana, pero que fue elegido por Jorge Abbott para llevar adelante la investigación administrativa en contra de Emiliano Arias por los hechos que había denunciado su ex mano derecha, Sergio Moya, porque hay que recordar que la investigación penal va a quedar a cargo de Eugenio Campos. O sea, son dos fiscales que investigan desde distintas aristas a un par suyo, a un compañero. Bueno, a Ayala le tocó en la parte del sumario administrativo y ya notificó a Emiliano Arias de esta situación, pero no lo suspendió de su cargo, que también era una de las posibilidades que se habían dado. De hecho, había trascendido que la suspensión venía sí o sí. Pero Ayala finalmente no, por lo que continúa Emiliano Arias en funciones, aunque con dos causas, o sea, dos investigaciones internas, que es algo bien curioso. Y lo que ocurrió además es que dos causas relevantes de la zona fueron transferidos a Sergio Moya, quien a su vez fue trasladado también a la Fiscalía Metropolitana Sur en Santiago. O sea, se rompe esa dupla naturalmente, se había roto desde la denuncia, pero además físicamente ya no están en el mismo lugar.
7:31, ¿estás en Duna?
Nada personal.
¿Por qué el presidente habrá elegido, hablamos de eso?
¿Qué cosa?
Hacer ese punto de prensa a esa hora y con esos temas.
Porque yo creo que tenía que, llevaba muchas horas de partida, el vuelo de vuelta fue muy largo.
¿Y que los mareó, dices tú?
No, que tenía que...
Pero fue tan anticlimático lo que estaba pasando. Todos los canales abiertos chilenos en cadena nacional.
Por Venezuela.
Viendo lo que ocurría en Venezuela, momentos súper agudos, súper complicados, de mucha incertidumbre, con violencia callejera que se estaba viendo recrudecer. Y aparece el presidente de la República en el
Palacio
de la
Moneda. Pero si le iban a preguntar igual.
No, si no hubo posibilidad de preguntas.
Bueno, por eso, pero o sea, era obviamente que tenía que abordar el tema, eso es lo que voy. Era
claro,
muy raro que
¿por
no.
¿Por qué elige partir por China? Eso es lo anticlimático, que cuando estábamos viéndolo, yo estaba en el canal en ese momento, estábamos al aire, y aparece hablando sobre China y el balance del viaje a China, y uno decía, ok, es súper interesante lo que pueda pasar en China, pero está lo urgente y lo importante, y esas cosas se separan. Y lo urgente era Venezuela, lo importante probablemente en el largo plazo son los acuerdos con China. El presidente lo eligió así, yo sencillamente pregunto por qué. Hay un diseño comunicacional detrás de eso, y alguien tendrá que tener las razones por qué lo hace. No digo que sea necesariamente malo, a lo mejor justamente es para bajar la temperatura a las críticas y centrarlo en el desafío que tenía el gobierno de establecer lazos con China y la tecnología, en fin. Pero así lo decidió y así se hizo.
Ahora, las declaraciones del presidente fueron en la misma línea, naturalmente, de lo que venía diciendo La Moneda desde ayer, de lo mismo que había dicho su propio hijo, Cristóbal Piñera, a través de su cuenta Twitter, que aquí mismo lo comentamos durante el día de ayer, es que el viaje no había tenido costo alguno para el Estado, que sus hijos habían ido a esta reunión en calidad de oyentes, por lo tanto quiso descartar cualquier eventual conflicto de interés entre un potencial negocio que hicieran los hijos del presidente con esta visita a China.
Ningún atisbo de autocrítica.
No, ninguno.
Ni
ninguno,
uno.
Ninguno.
No se permitió ninguna fisura en el. No, injusto. Quizás la única fisura es decir que entendemos el cambio de los tiempos. Comprendemos el cambio de los tiempos y se ha encargado la Cancillería que se establezca un protocolo para el viaje de los familiares.
Sí, porque tiene un punto en eso.
Sí, esa es una fisura, pero no propia, sino que todos los presidentes lo han hecho.
Claro, como que se hizo cargo institucionalmente de llevar a los hijos a los viajes, no de el punto de que estuvieran los hijos en una reunión con altos empresarios de China, que es lo que ha molestado tanto. El quien salió bien crítico fue el senador Jaime Quintana, presidente del Senado, quien estaba también en justamente en la gira. Dijo que no era para broma, que fue incómodo para todas la situación, no solo para los miembros de la oposición, tuvo un efecto y finalmente eso termina afectando la gira. Esto lo dice a propósito de la broma que hizo Piñera cuando ayer, después para abordar el tema de las críticas que había a la presencia de sus hijos en el viaje, dijo, ahora están castigados por culpa del senador Quintana, ¿cierto? Entonces al presidente del Senado le pareció bien poco gracioso la forma de salir al paso.
Yo creo que ese capítulo, no sé si lo querían cerrar, no queda del todo cerrado, queda suspendido dada la urgencia de otras noticias, pero en algún momento habrá que volver sobre el tema de los hijos, porque sobre todo, esto no es un capricho, sencillamente hay parlamentarios que estiman que esto debe ser llevado a instancias donde se investigue exactamente qué es lo que ocurre y qué implicancias tiene, por ejemplo, la Contraloría General de la República.
Así es. 7:35.
¿Estás en Duna?
Nada personal.
Frances,
vamos al deporte.
¿Cómo está, Francesca?
Muy bien, ¿y ustedes?
Yo maravillado con el equipo, la juventud, la energía del Ajax.
Este equipo, tú le has tenido fe durante toda esta última fase de la Champions.
Cuando tú eres leal con tus principios, eres leal con tu forma de actuar y cuando haces las cosas que a largo plazo terminan dando fruto, y este es el fruto de una inversión enorme que hizo el equipo holandés por apostar por los jóvenes. Entiendo que una inversión de 30 millones de dólares.
En la cantera,
en un edificio, en infraestructura, en canchas, camarines, centro de entrenamiento, apostando. Y entiendo, hoy día hablaba con un periodista, a mi juicio, de los mejores periodistas deportivos de Chile, Danilo Díaz, y Danilo me contaba, estábamos hablando sobre el Ajax antes del partido de hoy, y me señalaba que él había leído en algún momento que cuando arman esta cantera del Ajax, con cabros muy jóvenes, con muy pocas incrustaciones de afuera, les hablan y les dicen claramente: muchachos, vamos a apostar por el fútbol joven, vamos a apostar por el largo plazo, no se vayan, hagan historia. Oye, en su club, sean Johan Cruyff,
es que
no tienen que estar yéndose, hagamos historia aquí, y eso les da una mística especial, y vemos un Ajax que va a ganarle al Tottenham a Londres,
y le gana 1-0 y le gana 1-0 y la vuelta ya es más fácil ganar en casa. Así que tiene bastante camino recorrido, y mañana juega el Liverpool con el Barcelona, y si es que el Ajax juega, que es muy probable que el Barcelona pase, pero uno nunca sabe. Pero ¿cómo te vería una final Barcelona-Ajax?
Linda, muy linda.
Bonito, ¿no?
Muy linda.
Oye, poquito rato más, a las 8:30 juega Colo-Colo en el Monumental, partido de vuelta por la Copa Sudamericana contra Universidad Católica de Ecuador. Ganó la ida 1-0 con un gol de Esteban Paredes. Se habían vendido más de 30.000 entradas. A las 5 de la tarde todavía quedaban algunas entradas para poder ir a ver a Colo Colo hoy día. Y busca sellar esta clasificación, pero no van a contar con Gabriel Suazo, porque en el partido del fin de semana ante Deporte Antofagasta le pegaron sin querer una patada y terminó con un tec cerrado. Y está hospitalizado, estuvo hospitalizado hasta hoy día en la clínica Mets, y se lo van a dar de alta, pero ya hasta el miércoles está con reposo, y se le complica bastante el panorama a Mario Salas, pero va a jugar el Williams Alarcón, un juvenil. Hablando de cantera, él va a llegar a ocupar el puesto de Suazo, y va a estar junto a Paredes y Jorge Valdivia en el centro del campo y en el ataque en general. Así que ojalá le vaya bien a Colo Colo. Sí, siempre bueno. Es bueno que le vaya bien a los equipos chilenos.
Por supuesto.
Y hoy día hubo tenis. Jugó Garín y jugó Jarry.
¿Y?
A Jarry le fue más o menos. Estaba jugando el Abierto de Estocolmo. Perdió en la primera ronda ante el tunecino Malek. Yo no sé cómo se pronuncia. Se escribe Jassiri, pero puede que se pronuncie Jassiri.
Puede ser.
Número 75 del ranking ATP, Nicolás Jarry está 74. No es tan buena noticia porque él tenía que defender puntos en este torneo. Así que en el próximo ranking ATP va a bajar una o dos posiciones Jarry, porque no logró defender los puntos que tenía en este torneo. Fue en arcilla también. Y en Múnich estaba jugando Cristian Garín, que le fue bien, súper bien. Ganó 6-4 y 6-2 contra el local Yannick Madden. Hacía mucho, mucho frío en ese partido. Tuvo que poner como estas patas, estas calzas para hacer deporte, que son térmicas, porque hacía mucho, mucho frío. Dijo que eso lo complicó un montón, que cuesta jugar al tenis cuando hace mucho frío, porque bueno.
Seguro.
Y bueno, le toca jugar mañana contra Diego Schwartzman, 24 del ranking ATP. Se han enfrentado dos veces, la última vez fue en la serie de Copa Davis en San Juan, y que se quedó con el partido Schwartzman, y la primera vez que se enfrentaron fue en 2014 en las qualis de Buenos Aires, y en esa oportunidad ganó Cristian Garín. Así que hoy día es un Cristian Garín que ya está con mucho más consolidado y con mucha más experiencia, así que esperemos que le vaya bien. Igual que a Nicolás Jarry haya perdido, no quiere decir que esté jugando mal, es parte de su crecimiento, porque hoy día he escuchado a una persona de su staff que decía: las personas que vienen conociendo a Nicolás Jarry dicen que es un fracaso haber perdido en primera ronda.
Ya, pero además, que ¿cómo vamos a ser tan bipolares y histéricos de estar un día celebrando como loco y Jarry es lo mejor, y el otro día pegándole porque perdió la... Perdió la estrella.
Oye, se me había olvidado contarles. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos que le ganó el número 3 del mundo?
Sí.
Bueno, en conferencia de prensa, Zverev dijo: bueno, en verdad me ganaron bien, pero últimamente yo no he jugado bien estos últimos partidos, y les tengo que contar la verdad. Bueno, lo pateó la polola, hizo que eso le afectaba un montón. Y lo otro que también le ha afectado mucho es que su papá está enfermo, y siempre bueno. Eso
sí que desconcentra.
Desconcentra mucho. Está hospitalizado en la clínica y él viaja siempre con su papá a todos los torneos, y en estos torneos su papá no ha podido viajar con él, y de verdad lo tiene muy desconcentrado, y es por eso que esta temporada le ha ido muy mal en comparación con lo que ha hecho otros campeonatos, y sí que ya poco a poco se está recuperando, pero lamentablemente su estado anímico le ha afectado mucho en el tenis. Pero bueno, es entendible si...
Seguro.
Lo está pasando mal. Oye, y para terminar, va a haber un último amistoso de Chile antes de la Copa América en Brasil, que se estrenan contra Japón el 17 de junio. Ya. Van a jugar ante Haití. Se va a jugar el 6 de junio a las 7 de la tarde en el Estadio La Portada de La Serena. Va a ser el tercer partido amistoso del año que va a dirigir Reinaldo Rueda. Recordemos que no le fue muy bien. Contra México perdieron 3-1 y después empataron con Estados Unidos a 1. Y ahora le toca Haití, que es una selección que en el papel es de una categoría mucho más inferior a Chile, que bueno, es bicampeona de América y ha estado peleando en los últimos mundiales mucho, y bueno, vamos a ver cómo le va con Haití.
Ya bien, pues, Francesca, muchísimas gracias.
Que te vaya bien. Muy bien. Gracias, Fran.
Siempre me imagino que cuando ponen esta música que tú, como que te pondrías una tenida disco así, ¿o no?
Sí.
Me imagino. Es lo tuyo, me tinca. Estamos escuchando La Freak Chic. Esto es en sintonía crónica de hoy. Revisaremos la carrera de Chic, ¿cierto?
Con esto saludamos a nuestros patrocinadores. ¿Qué te parece?
Me parece, porque AFP Capital, líderes en rentabilidad de la industria, últimos 12 meses. Mejor rentabilidad, servicios únicos y asesoría para una mejor pensión. Simple, AFP Capital.
Senator International, líder en exportaciones, entrega servicios aéreos, terrestres y marítimos con una solución inmediata para tus problemas de carga, integrando soluciones de servicios para todo tipo de proyectos y logística. Senator International First Class Global Logistics. Infórmate más en senator-international.com.
Hay cosas que a veces son difíciles de unir, pero en Indesa lograron la unión perfecta entre arquitectura y paisajismo. Conoce Viñas de Chicureo, un proyecto de casas creado por Gonzalo Mardones y Juan Grimm. Más información en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Y en Banco Vice, las transferencias electrónicas son más simples. Ahora puedes copiar y pegar los datos que te comparten sin necesidad de transcribirlos uno a uno. Captura y comparte datos para realizar y recibir transferencias con tu app de Vice. Vice, simple para ti.
Disfruta la ciudad caminando con zapatos Clarks. Siente en cada pisada la comodidad y calidad de sus materiales. Conoce la última colección para hombre, mujer y niños en tiendas Clarks, Falabella y falabella.com. Antes de ir a la pausa,
quiero saludar a nuestro auspiciador que entró
perdón.
Y en el caso mío es muy importante, dada la avanzada edad. Este 12 de mayo, Parque del Recuerdo celebrará nuevamente el Día de la Madre. Asiste y escribe tu mensaje en los corazones gigantes que estarán dispuestos en los tres parques. Desde las 10 de la mañana, Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado.
Pues,
Último minuto.
Estás viendo una información de Infobae, vamos a chequearla, pero que es que el gobierno de Guaidó informó que Leopoldo López ya no está en la Embajada de Chile en Caracas. Chan. A la vuelta de comerciales.
A ver si podemos chequear eso.
Sí. A vuelta comerciales les contamos más.
O si volvemos, esto es Duna.
Nada personal. Estamos de vuelta aquí cuando son las 7:47. Esto es Nada Personal en Radio Duna.
Y
mañana tenemos feriado.
Mañana tenemos un feriado, primero de mayo, un día donde vale la pena revisar que todavía tenemos restos de verano.
Así es.
Restos sueltos.
Mañana va a estar bastante veraniego, te voy a decir, porque miércoles primero de mayo, por lo menos en la capital, se viene con una máxima de 26 grados. Va a estar un día muy soleado. Luego, 24 para el día jueves 2.
Bien, vamos a tomar contacto ya con Canal 24 Horas. Gracias, Nico Vial, por este pase que nos das para integrarnos ya en la transmisión conjunta de Canal 24 Horas y Radio Duna. Estado Nacional en Duna, José Ochea.
¿Qué tal, Nico? Íbamos a hablar un poco del índice de evasión, ¿no? De Red, que disminuyó en 2.6 puntos porcentuales. Eso es la tasa más baja desde 2017. Esto lo anunciaron en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, donde también contaron que desde mayo el Ministerio realizará un plan piloto con una nueva metodología que establece mejoras en el mecanismo para medir la evasión. Como decía, las autoridades indicaron que los pasajes no validados en el sistema llegaron al 24,5% entre enero y marzo de este año, lo que significa una baja de 2.6 puntos porcentuales con respecto al cuarto trimestre de 2018, claro, donde se había obtenido un 27,1% de evasión. Esta cifra, como decíamos, sería, perdón Matías, la más baja desde 2017.
Interesante que el desglose, si uno mira el detalle de esta cifra, los buses nuevos tuvieron una evasión de 16,6, mientras que la empresa operadora con más cantidad de pasajeros evasoras es Subús. Es 34,2% y la más baja es Bule. Yo no sé si en nueva Bule está 15,8%. O sea, los buses más nuevos se sabe que tienen esa evasión, que es más baja que el promedio del sistema, 24,5. Pero por otra parte, en cuanto a la diferencia por líneas, su bus es la más alta, que es bastante más alta que el sistema, 34,2, y Bule, insisto, yo no la conocía, me da la impresión de que puede ser de las nuevas, 15,8%. Estamos hablando todas cifras para el trimestre, este primer trimestre del 2019.
Así, Matías, y como te contaba también en este anuncio del Ministerio de Transportes, contaron que desde mayo van a implementar un nuevo plan piloto para tener una nueva metodología que establece mejoras en el mecanismo actual que mide la evasión. Según lo dijo, de hecho, el director de Transporte Público Metropolitano, Fernando Saca, estamos introduciendo las mejoras necesarias para obtener una radiografía aún más detallada del comportamiento de la evasión por unidades de negocio, recogiendo variabilidades horarias, estacionales y geográficas. Según él mismo adelantó, entre los principales beneficios que traerá esta nueva metodología, se destaca, por ejemplo, que el indicador tendrá más representatividad a distintos niveles, ya que va a ampliar el marco muestral de la medición, incorporando más servicios, más vías de fiscalización y una distribución de la muestra por servicio sentido periodo, así se llama, para garantizar la representatividad horaria y focalizar las medidas en diferentes horas de el día. Así que al menos una noticia es que baja levemente en 2.6 puntos porcentuales la evasión de la red de buses de Santiago.
En cualquier momento vamos a tomar algún contacto con la ministra de Transporte, Gloria Hood, para que nos dé más detalles de los planes que vienen. Porque una cosa es sacar cuentas alegres de este primer trimestre, pero otra cosa es lo que viene hacia adelante, porque sabemos que tiene bastantes vaivenes. Así que dejémoslo hasta aquí por ahora.
A ver si podemos contactarle. Sí, hay otro tema importante que no podemos dejar de abordar en este programa, que es el comunicado, la declaración que sacó la Compañía de Jesús por el crudo y durísimo testimonio contra el sacerdote fallecido, Renato Poblete, que entregó ayer Marcela Aranda, la denunciante del fundador del Hogar de Cristo. ¿Era fundador, no?
No, pero el padre Hurtado.
El padre Hurtado. Sí, bueno, sí, sí. Capellán por Darán, muchísimos.
Entiendo que es el que le dio el gran salto.
Rostro, sí, podríamos decir, del Hogar de Cristo. Bueno, este comunicado lo entrega hoy el provincial jesuita. Dice que a propósito del testimonio de la señora Marcela Aranda, conocido públicamente anoche, quisiéramos compartir la tristeza y abatimiento en que nos encontramos como congregación, así como muchos de nuestros colaboradores y la opinión pública. Los hechos que ella denunció contra el sacerdote Renato Poblete, falleció en febrero de 2010, son de la máxima gravedad y por lo mismo acogemos su dolor y el sufrimiento que ha vivido. Los jesuitas aseguran que desde la Compañía de Jesús recibió su denuncia, se inició una investigación a cargo del abogado laico Waldo Baun. Sí, sí, y se comunicó inmediatamente a la opinión pública. El comunicado dice que deseamos que esta investigación se realice con la mayor celeridad posible y queremos que la investigación cuente con el tiempo necesario para alcanzar la máxima rigurosidad al mismo tiempo.
Y desde la conmoción en que nos encontramos, seguimos comprometidos en poner todos los medios para alcanzar la verdad y contribuir en los procesos de reparación. Sí. Hoy día en la mañana, conversando con personas que están involucradas en esta investigación, decía que aún no hay una denuncia judicial en contra de...
De hecho, anoche Marcela Aranda dijo, le voy a dar una oportunidad a la Compañía de Jesús, sí, para que en la investigación que están haciendo ellos lleve a conocer de los responsables, o más bien de conocer exactamente qué responsabilidad tuvo la compañía, porque recordemos que la acusación de ella no es solamente contra Renato Poblete, es... hace también mención a otro sacerdote jesuita, Juan Ochagavía, a quien le habría en su momento, o dice ella, que le dio toda la información y que no se sintió para nada respaldada, que más bien nunca tuvo más una noticia. Entonces, ¿cómo actuó la Compañía de Jesús en ese momento? Es parte de lo que Marcela Aranda quiere saber en la investigación.
Lo que se sabe es que sería ya mayo, o sea, el mes que comienza mañana, el periodo en que entregaría ya esta investigación Waldo Baum, y ahí luego tomarían una decisión.
Muy impresionante el testimonio, ¿no?
Muy impresionante.
Muy impresionante, sí.
Volviendo a la contingencia del día. Sí, lo que decíamos anteriormente, Matías, estoy leyendo aquí, cito a Infobae, el gobierno de Guaidó informó que Leopoldo López ya no está en la Embajada de Chile en Caracas. Esto lo citan una cuenta de Twitter de Alberto Ravel, quien es director del Centro de Comunicación Nacional de la Presidencia Interina de Venezuela. Lo que él señala es tal cual que informamos a Venezuela y la comunidad internacional que él no ha solicitado asilo al gobierno de Chile y ya no se encuentra en la residencia diplomática. Esto lo puso en Twitter a las 7:29 de esta tarde. Y no ha entregado más detalles de este anuncio que hace uno de los voceros del gobierno, ¿cómo se diría? Gobierno encargado de Juan Guaidó en Caracas.
Exactamente, parte relevante de lo que tenemos que conocer en estas horas de desarrollo cuando cae la noche también en Venezuela, es qué es lo que va a suceder con los líderes a estas alturas de las protestas, del intento de retoma del poder por parte de Juan Guaidó, se puede decir también de Leopoldo López, son dos personas que hoy hicieron cara, que hicieron frente desde el liderazgo opositor a Maduro. Sabíamos que estuvo, o al menos es lo que se nos informó, que estuvo en la Embajada de Chile y aparentemente, según esta fuente de Infobae, ya no está. Infobae también hace mención a una fuente oficial, por lo tanto, debiéramos pensar que así es. Probablemente vamos a tener paraderos inciertos de él como de Guaidó. A lo mejor lo que no quiere señalar o no se quiere dar como señal es que ellos tengan que internarse en una embajada, porque eso da una sensación de no estar controlando la situación, sino más bien estar pidiendo protección externa. Recordemos que todo este partido se juega no solo en la calle. Recuerda en la mañana cuando Juan Guaidó le decía, llamen a los suyos a que se vengan para acá. Es decir, saquemos gente a la calle. No era fácil comunicarse en las mañanas en Venezuela. Los medios de comunicación estaban muy intervenidos. Saquen a la gente a las calles. Esa es parte de donde se está jugando esta disputa. Y la otra es quién se lleva hacia sí, qué posición, qué lado se lleva hacia sí, la mayoría del apoyo de las Fuerzas Armadas. Y para tener el apoyo de las Fuerzas Armadas, tú tienes que estar en contacto con ellos, contabilizar con ellos, negociar, estar a lo mejor, como fue en la mañana, en un centro de militar, porque si tú te vas a la embajada, está la sensación de que estás resistiendo como oposición, no que estás controlando la situación. Es darle probablemente más cancha a Nicolás Maduro para que se demuestre el triunfador de una jornada que todavía no se cierra y que no sabemos si prosigue mañana con la misma intensidad.
Así es.
Nos vamos a despedir. De este contacto que hicimos con, como todos los días, con Estado Nacional aquí en Duna, Canal 24 Horas, José Ochea, y nosotros también despedimos nuestra transmisión radial.
Así es, nosotros nos vamos de nada personal, pero ya viene Terapia Chilensis, que naturalmente seguirán analizando lo que ocurre en Venezuela y esta crisis política, institucional, económica y demás. Estará Nicolás Vergara, Arturo Fonten y Alejandro Tapia, editor de Mundo de la Tercera, que conoce, pero al dedillo, la situación. Así que no se vaya usted, y a las 8:30, Sintonía Crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo.
Que tenga muy buenas noches, mañana tempranito, a las 7 con todas las noticias, que desde las 6 de la mañana todas las noticias aquí en Duna.
Y nosotros nos encontramos el jueves.
Ah, sí. Ah, mañana es feriado.
Mañana es primero de mayo, bueno, es el día del trabajador.
Mañana es feriado.
Pero bueno, el periodismo no descansa. Así
que noticia,
estaremos informando.
Cualquier noticia extra, canal 24 horas. Que les vaya muy bien.
La tercera.com.
También. Gracias.